COPE Coruña.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hablamos de la nueva oleada de robos en el barrio del Viña, con establecimientos a los que ya les han robado o intentado robar en numerosas ocasiones. Es el caso de una clínica veterinaria de la zona ubicada en la calle Antonio Machado, que ha visto cómo los amigos de lo ajeno les han visitado varias veces. Esta última vez fue un intento de robo abortado por un vecino del piso superior. Sin embargo, no se pudo evitar los destrozos en la verja de cierre. Ayes, propietaria de una tienda de delicatessen en la calle Rafael Alberti, es la primera vez que le robaban con la tienda abierta y a plena luz del día. Así nos relataba lo que le pasó.
Yo estaba recogiendo la pizarra, lo vi pasar, esperé a que pasara por delante de la puerta y una vez él ya había pasado de largo, accedí a recoger la pizarra. Una vez yo me giré para continuar con la pizarra, él también se giró y se me metió dentro de la tienda. Y en menos de 20 segundos se piró. Yo intenté ir detrás de él, pero con todo el jaleo que había de terraceo, no vi si fue para la izquierda o para la derecha, y fue donde cogió un poquito de ventaja.
Ayes le llevó de la caja casi 500 euros en un abrir y cerrar de ojos. Apunta que es una persona conocida no solo de los vecinos afectados del barrio, sino también de las fuerzas de seguridad.
La policía dice que es muy conocida. Y de hecho muchos vecinos dicen que sí, que lo conocen, que de hecho robó aún el día anterior de robarme a mí en un bar por aquí cerca también.
Cree que el dinero lo utiliza para comprar droga, robos que se suceden desde hace algo más de un mes con bastante frecuencia.
A mí sí, pero a mis vecinos, y hay vecinos que 4 y 5 veces en 3 años.
Hablamos también de robos a personas vulnerables con tirones de bolsos en vehículos estacionados tanto de día como de noche. Creen los vecinos que este nuevo episodio de inseguridad obedece a la presencia de un narcopiso en el barrio, e incluso creen que algún ocupa del edificio de la Ronda de Nelle 120 ya desalojado se ha trasladado a esta zona, o que han regresado algunos de los que habían estado en el edificio del que fuera club financiero. Piden ante esta situación mayor presencia policial en el barrio. Recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo de información local en Mediodía COPE. Y desalojados del edificio ocupado de la Ronda de Nelle 120, que los propietarios han tapiado finalmente, ocupan ahora el parque de Santa Margarita. Unos 12 jóvenes duermen bajo pérgolas y se asean en los baños públicos. Ahora el tiempo. Pues todavía el cielo gris, podrían abrirse claros por la tarde, máxima de 22 grados, ahora los termómetros marcan 18. El embalse de Cecebre está al 100% de ocupación, según Emalsa. La última vez que registró valores tan altos fue en junio de 2021. Y a esta hora el tráfico es intenso de salida por Sánchez Bregua y la avenida do Porto. En torno a las 8:30 de esta mañana se producía un accidente en la glorieta de Pocomaco entre un turismo y una motocicleta. El conductor de la moto, un hombre de 54 años, ha resultado herido leve y ha sido trasladado a un centro hospitalario. Se considera este alcance como accidente laboral, según informan desde la policía local. Primera jornada de rebajas con huelga de los dependientes de Inditex, mayoritariamente mujeres. Esta mañana se concentraban a las puertas de la tienda de Zara en la calle Compostela. Jornada de huelga con seguimiento mayoritario, como nos comentaba Lucía Domínguez, dependienta de Stradivarius en la Plaza de Lugo y delegada de la CIGA.
Pues el seguimiento está siendo muy bueno, hay tiendas y cadenas enteras pechadas, y en las tiendas en las que podemos ver que están abiertas están trabajando bajo mínimos, sin la cobertura necesaria para el día de rebaixas, con una contratación exagerada de personal eventual para esta semana y para el día de hoy en concreto, que ya estaba convocada a folga con anterioridad. E incluso con xente allí ás tendas, xente de central, de oficinas, comerciais.
El Zara y el Máximo Duty de la calle Compostela han abierto, están trabajando con normalidad, con presencia de Policía Nacional a las puertas de este establecimiento, mientras que otras, como Stradivarius de la Plaza de Lugo, han tenido que cerrar por falta de personal. Dicen las dependientas que están hartas de que la multinacional las trate como trabajadores de segunda tras incumplirse los acuerdos alcanzados en 2023. Piden, entre otras cosas, que cese esta discriminación. En concreto, piden la recuperación de la antigüedad existente en el convenio, un servicio de comida y equiparación en condiciones de todos los trabajadores de la compañía respecto a calendarios, libranzas de sábado, licencias y descansos. En el folleto que entregaban esta mañana, los que paseaban por la calle Compostela lanzaban cuestiones como que Inditex les niega ayudas sociales para sus hijos o reducción de jornada, como sí lo hace con el resto de empleados. Están afectados más de 1.000 dependientes en la provincia ante esta situación. Lucía asegura que la postura de la multinacional no es comprensible.
Oficialmente no tiene ninguna. Extraoficialmente podemos sacar a lectura de que tradicionalmente as negociacións empezaron antes con outro persoal pois de logística e nas tendas que basicamente éramos mayoritariamente mulleres, a tempo parcial e moita contratación eventual que aproveitaron pois esa inestabilidade para non tomarnos en serio a hora dunha negociación real.
Esta mañana se han concentrado en la calle Compostela y por la tarde, a partir de las 5:30, estarán en el centro comercial Marineda City. Dicen que quienes no conocen la historia están condenados a repetirla. Por eso, porque somos producto de nuestra historia y porque es necesario conocerla para no repetir errores, es por lo que 70 asociaciones impulsadas por NEOS se han unido en defensa de la verdadera historia de España. Francisco Vázquez, integrante de esta plataforma, pide, entre otras cosas, una ley en defensa del español. Cree que en comunidades bilingües los ciudadanos tienen derecho a poder ser atendidos por las administraciones públicas tanto en castellano como, en nuestro caso, en gallego, algo que asegura no está pasando. Ahora en Galicia se prima al gallego frente al castellano.
Hay que defender los valores democráticos, por ejemplo, del bilingüismo, que fue lo que consiguió superar aquel monolingüismo impuesto en la época del franquismo, que se decía que marginaba al gallego, al catalán o al vasco. Hoy se aplica el mismo método que se aplicó en el franquismo, pero con relación a la lengua castellana, la cual se excluye de cualquier comunicación oficial.
Y en los deportes, Mario Soriano renovará hasta 2028. Leti García Chas.
El Joker no solo jugará la próxima temporada en el Depor, sino que ampliará su vinculación contractual con el club hasta 2028. Es una información adelantada por La Voz de Galicia y que ha podido confirmar Deportes Cope Coruña. Mario Soriano se suma al proyecto del Depor 24-25 después de haber acumulado más de 3.000 minutos con el Eibar en segunda. Una mañana de buenas noticias porque también gana cada vez más fuerza el Estadio de Riazor como sede del Mundial 2030. Mañana podría ser oficial y el concejal coruñés Gonzalo Castro ya habla con este optimismo.
Un proxecto de cidade. Creo que temos unha oportunidade por diante. Hai que ser optimistas. Son anos, como decía antes, de moito traballo, de construir, digamos, un proxecto que sea creíble e un proxecto que se vai a basear tamén nunha cuestión que, polo que se comenta, ¿no? Non temos a información aínda oficial e hai que ser cautos. Unha cuestión que foi, parece que decisiva, que é a sostibilidade do propio proxecto. Ten que quedar un legado, ten que haber un día despois do Mundial.
La obra tendrá un coste superior a los 90 millones de euros e ampliará el aforo de Riazor hasta las 48.000 localidades.
Gracias, Leti. Y hoy se cumplen 15 años de la declaración de la Torre como Patrimonio de la Humanidad. El Ayuntamiento conmemora este evento esta tarde a partir de las 5:30 a los pies del faro romano en funcionamiento más antiguo del mundo. La alcaldesa Inés Rey hace este llamamiento para asistir a estos actos.
Un acto donde terán unha presenza moi importante todas as persoas que tiveron unha actuación decisiva para que la decisión, e sobre todo un acto que queremos compartir con todos os coruñeses e coruñesas para celebrar que o noso faro se converteu, ademais de noso, en universal. Así que convido a todos a que vos acheguedes esta tarde a Torre de Hércules.
El faro se iluminará esta noche de azul, su explanada acogerá esta tarde una ceremonia con personas vinculadas a su historia, Pedro Pasantes, último farero de la Torre y en activo en 2009, familiares de Segundo Pardo Ciarroga y Vázquez Iglesias, impulsores de la candidatura, estarán esta tarde. El acto estará ambientado por la Polifónica El Eco y la Asociación Cultural Sondaki. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope, ahora ya con Pilar García Muñiz.